Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Buenos días, auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento, cada miércoles somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la salud y seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Es por eso que todos los miércoles de 11 a 12 horas los acompañamos para revisar los principales temas que como trabajadores nos importan. Soy Jennifer Maldonado en la conducción y en la producción me acompaña hoy Macarena Valenzuela. Bueno, esta semana hemos querido hacer un programa especial dedicado a revisar y también responder las preguntas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Y es por eso que hemos querido conformar un panel experto dedicado a responder las consultas más frecuentes y atingentes respecto también de la contingencia social que hemos vivido durante este último mes, ya que como Instituto de Seguridad Laboral queremos entregarles toda la información relacionada con la seguridad y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras. Pero antes de eso, les quiero contar, como ya bien todos habrán podido sentir, hay altas temperaturas, hace demasiado calor, esperamos una máxima de 34 grados, y es por eso que los invitamos a todos desde ya a protegerse de la exposición al sol, recordar que el uso de bloqueador es importantísimo en este tiempo, este se debe aplicar cada 3 horas y cada vez que se moje la piel. Y justamente en el marco de informar a nuestra audiencia de las medidas de seguridad y normativas en seguridad y salud en el trabajo, es que la semana pasada, conversamos a través de un enlace telefónico con la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana. Ella, como bien digo, es Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, que nos comentó sobre algunas medidas implementadas por la Superintendencia en estos días, específicamente sobre un oficio de accidentes de trayecto que lanzó la entidad. Sin embargo, como quedó mucha información por conocer, hoy quisimos profundizar el tema y es por eso que nos acompaña en el estudio Joana Álvarez, jefa de regulación de la Superintendencia de Seguridad Social. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, buenos días.
Primera vez que estás acá con nosotros en la radio, ¿verdad?
Sí, primera vez.
Bueno, bienvenida, espero que te sientas como en tu casa. Este es un panel de conversación abierto donde esperamos responder todas las consultas que le importan a los trabajadores. También nos acompaña en el estudio María Alejandra Sánchez, también es su primera vez hoy día en Conocer para Prevenir. Sí. Ella es jefa del Departamento Jurídico del Instituto de Seguridad Laboral. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir y poder también responder a estas consultas tan atingentes para los trabajadores. Y por último nos acompaña también Daniela Gutiérrez. Ella es jefa de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo del ISL. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, como verán, hoy día tenemos un panel completamente femenino y con voces nuevas y distintas para los auditores del programa. Así que, sin más que decir, vamos a partir preguntando y conversando respecto de preguntas que tienen que ver con la contingencia. Y una de esas justamente tiene que ver con la accidentabilidad de trayecto. Daniela, por ejemplo, hoy día respecto de la contingencia nacional, los trabajadores pueden estar más expuestos a un accidente de trayecto. ¿En qué consisten? ¿Qué son los accidentes de trayecto? ¿Y cómo se regulan?
Bueno, los accidentes de trayecto son los que uno realiza desde su domicilio al trabajo o desde el trabajo al domicilio o entre dos empleadores. Ya también se considera accidente de trayecto. Hoy en día, debido a las manifestaciones o a la contingencia social, los trabajadores pueden estar más expuestos a situaciones, obviamente, en su trayecto a los distintos lugares, principalmente debido a gases lacrimógenos, a proyectiles, a piedras o escombros dentro de las vías públicas. Y es importante que estén precavidos al momento de definir cuál va a ser la ruta que van a tomar para evitar precisamente las manifestaciones. Otro de las situaciones que puede aumentar la accidentabilidad en el trayecto es el aumento de las bicicletas y los scooters, que debido a precisamente a esta contingencia se ha visto más en uso, siendo que estos también pueden tener accidentes porque las vías están con muchas piedras o muchos escombros también.
Así es, bueno, durante este mes los trabajadores y trabajadoras hemos tenido quizás que cambiar la habitualidad de nuestra de la ida y vuelta al trabajo, y también muchos han preferido optar por bicicletas, como tú bien dices, scooter, otros simplemente caminando. Para eso es importante también recordar el uso de las zapatillas, ¿no es cierto? Un calzado cómodo que pueda evitar accidentes de trayecto. Pero por ejemplo, Joana, en este mismo tema, hay algunas medidas que se han tomado desde la Superintendencia de Seguridad Social y que tienen que ver justamente con orientar a los trabajadores y facilitar de alguna manera o entre comillas o establecer una regulación distinta para este periodo de contingencia. Con eso hablamos la semana pasada con la intendenta, pero me gustaría reforzar este mensaje porque nos parece que es importante que los trabajadores y trabajadoras lo tengan en conocimiento.
Claro, la Superintendencia de Seguridad Social reiteradamente ha adoptado un criterio de definir que el accidente o el accidente de trayecto debe ser en un trayecto que sea racional, que no sea interrumpido ni desviado. También se acepta cuando el trayecto es interrumpido que esta interrupción sea habitual. Pero a partir del mes de octubre de este año, del 1 de octubre, nosotros hicimos un ajuste en la regulación, y esto fue previo al estallido social y la situación de contingencia nacional, en donde también se reforzó el criterio hacia el organismo administrador al momento de calificar para que ponderaran situaciones especiales que se puedan producir en donde esta situación por sí misma, aunque no sea habitual, justifique una interrupción. O sea, el criterio es bastante abierto, y siempre y cuando sea por alguna razón de fuerza mayor que el trabajador interrumpió su trayecto, esto también no impide que el accidente sea calificado como laboral, o sea, como accidente de trayecto laboral. Entonces, nosotros a través de un oficio el día 11 de noviembre reforzamos este criterio a los organismos administradores, en donde les señalamos y establecimos los criterios para poder calificar, debido a que justamente en estos días, por la contingencia, hay trabajadores que están desviando su trayecto, que están tomando otras rutas, que están, yendo a recoger a sus hijos al colegio. Entonces, esas situaciones deben ser consideradas por los organismos administradores al momento de calificar este tipo de accidente.
Sí, tengo entendido que son más o menos son 3 o 4 medidas que incluye la Superintendencia de Seguridad Social. En ese caso, María Alejandra, ¿nos puedes contar respecto de alguna de estas medidas o nuevas instrucciones que entrega la Superintendencia para ir como orientando también a los trabajadores y auditores que nos escuchan esta mañana?
Perfecto. Tal como señalaba Joana, la Superintendencia, en el oficio que envió en esa oportunidad, reforzó los criterios que se habían otorgado anteriormente y especificó o reiteró a los organismos administradores respecto a 3 aspectos. Uno es el tema del accidente del trabajo, otro era en el tema de los accidentes de trayecto y otro era respecto de los dirigentes sindicales. Vamos a empezar por el más cortito, que es el de los dirigentes sindicales. que están efectivamente cubiertos por la ley en aquellas circunstancias en que producto de su actividad sindical, ya sea al interior de la organización o fuera de ellas, sufran un accidente o tengan alguna circunstancia, sea de trabajo o de trayecto. Entonces, en este caso, reforzó ese criterio de que sí era así y que nosotros como organismo administrador teníamos que tomar en consideración todas esas circunstancias. Por lo tanto, cualquier dirigente sindical que se encuentre utilizando, obviamente, sus permisos sindicales en algún tipo de estas actividades de manifestación o de conversatorios o lo que sea y sufre algún tipo de accidente, se tiene que ponderar y puede ser calificado como laboral. El otro aspecto que reforzó la superintendencia fue en el caso de los accidentes del trabajo, entendiendo por aquellos toda lesión que se produzca con causa o con ocasión del trabajo, efectivamente reforzando lo mismo, que en el caso de que existiera una fuerza mayor extraña o un tercero, etcétera, que este trabajador se viera afectado en el lugar de trabajo, pudiese ser calificado como laboral, teniendo la obligación el organismo administrador de considerar esas circunstancias. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo más fácil. Un vendedor en su local de trabajo está atendiendo normalmente, pero producto de la turba o de la manifestación se ve expuesto a un proyectil o a un piedrazo o lo que sea, o se quiebra el ventanal y sufre algún efecto. Eso también debe ser calificado como laboral, porque si bien es producto de una fuerza extraña, él no la puede resistir y es parte de inherente al trabajo. Y en los accidentes de trayecto, tal como decían también Daniela y Joana, ahí lo que se reforzó fue que la razonabilidad que siempre estableció la superintendencia para calificar el accidente de trayecto respecto del trayecto en sí mismo, que tenía que ser directo y habitual, o sea, que yo camino o voy siempre por las mismas partes, y en el tema de los desvíos habituales, lo que decía Joana, voy a buscar a mis hijos, entonces eso también está incluido dentro de mi trayecto habitual, ahora se ve reforzado en términos de considerar que la razonabilidad del desvío tiene que ser ponderada por nosotros como organismo administrador al momento de calificar. O sea, la persona, si se dio una vuelta que implicó una hora de desvío producto de una manifestación o producto de los cortes de tránsito o lo que sea, debe ser considerado y tiene que ser calificado como laboral.
Perfecto. Bueno, nos queda súper claro cuáles son estas nuevas medidas que ha tomado la Superintendencia de Seguridad Social, justamente pensando en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. No queremos que hayan accidentes en ninguna época del año, menos frente a esta contingencia, pero los accidentes ocurren y frente a eso hay que reaccionar ante el accidente. Y en ese caso, Daniela, si un trabajador se accidenta yéndose a su lugar de trabajo o de regreso hacia su lugar de trabajo y hay efectivamente un accidente de trayecto, ¿qué debe hacer un trabajador? Si nos puedes explicar el paso a paso de este procedimiento frente a un accidente. Uh-huh.
Bueno, primero reforzar de que el responsable de denunciar el accidente es el empleador, ¿ya? Por lo tanto, el trabajador lo primero que tiene que hacer es tomar contacto con su empleador, avisarle de la ocurrencia del accidente, y así él puede, dependiendo de la gravedad del mismo, ir a solicitar asistencia médica directamente a uno de los prestadores médicos en convenio, ¿ya? El empleador, entonces, es el que tiene que hacer todos los trámites relacionados a establecer la denuncia, presentando, bueno, el formulario de denuncia individual de accidentes del trabajo, la DIAT, fotocopia del contrato de trabajo actualizado, ya, y lo más completo posible, ¿sí? Bueno, si son trabajadores del sector público, se exime de este requerimiento. Si existiese una atención de urgencia fuera de nuestra red de prestadores, se tiene que adjuntar el certificado de atención de urgencia también, y cualquier otro medio de prueba que permita complementar lo indicado en la denuncia inicial. Ya dentro de estos podemos nombrar como la declaración simple, el parte policial, la declaración de testigos o cualquier otro medio que permita ratificar efectivamente lo ocurrido en el accidente.
Ya, perfecto. Pero en el caso, por ejemplo, hoy día que estamos hablando de contingencia, si yo tengo un accidente de trayecto, no sé, tipo 4 de la tarde, ¿puedo ir inmediatamente a un prestador médico en convenio y luego regularizar o efectuar toda esta tramitación? ¿O es necesario que el empleador inmediatamente acuda, genere la denuncia? ¿Hay algún criterio excepcional respecto de la contingencia?
A ver, nosotros, previo a la contingencia, tenemos acuerdos con nuestros prestadores, donde ellos también tienen a disposición de los trabajadores afiliados al ISL el formulario de denuncia,
perfecto,
formulario de advertencia, que una vez que ellos llegan al centro de atención, obviamente que llegan por sus propios medios y no media una situación de urgencia o riesgo vital, que van a ser atendidos inmediatamente, no va a haber una regularización de trámites administrativos, por supuesto. Si él está en condiciones de hacerla, la puede hacer directamente el trabajador. Lo otro era un recordatorio a los empleadores, que son ellos por ley los responsables de hacer la denuncia, ¿sí? Y eventualmente para el trabajador, para que también avise a su empleador de que tuvo un accidente en el trayecto, porque si no queda la idea de que la persona no ha llegado por cualquier otro
Exacto.
motivo.
Perfecto. Para conocer nuestra red de prestadores médicos en convenio, ¿dónde se pueden informar nuestros auditores?
Sí. La red completa está disponible por región en la página del Instituto de Seguridad Laboral, que es www.isl.gob.cl, Red de Prestadores Médicos. Ahí las personas pueden buscar, de acuerdo a la ubicación donde ellos están, cuál es el centro de salud en convenio más cercano.
Perfecto, entonces ya lo saben todos nuestros auditores, en caso de sufrir un accidente del trayecto y estar adheridos al Instituto de Seguridad Laboral, toda la información disponible está en www.isl.gob.cl. Recordar que tenemos la red de prestadores más amplia de todo Chile, con diferentes convenios a disposición, toda la red pública, pero también la red privada. Daniela, si nos puedes mencionar algunos de nuestros prestadores médicos en convenio para poder informar también a nuestros auditores.
Bueno, tenemos varias clínicas de Red Salud, Clínica Puerto Montt, Clínica Magallanes, Clínica Elqui, tenemos también la Asociación Chilena de Seguridad a lo largo de todo el país con todas sus sucursales o agencias, y algunos que son más especializados en peritajes clínicos o en exámenes ocupacionales que para la contingencia no son requeridos.
Perfecto. Dani, por último, nosotros no queremos que los trabajadores se accidenten, evidentemente protegemos la seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son algunos pequeños pero simples consejos que podamos entregar hoy esta mañana a nuestros auditores para evitar la accidentabilidad, ya sea laboral o, pero más bien focalizada en el trayecto?
Uh-huh. Lo primero, es importante que la persona pueda revisar antes de salir de su lugar de trabajo o de su domicilio cómo están las vías por las cuales él transita habitualmente, ¿ya? Y evitar, obviamente, aquellas donde se sabe que hay marchas o manifestaciones, ¿sí? Y lo otro importante, bueno, también lo mencionaste, el uso de zapatos cómodos para el traslado, ya que eventualmente uno puede llegar a la estación de metro y se encuentra que está cerrada y tiene que empezar a caminar. Entonces, en el trayecto siempre es necesario andar con zapatos cómodos. Y la otra medida que es importante también es que la gente no ande con audífonos o hablando por teléfono celular mientras se está trasladando, porque eso genera obviamente que estén menos atentos a las condiciones de viales en ese minuto.
Perfecto, nos queda sumamente claro cuáles son los consejos que tenemos que seguir y, en caso de un accidente, qué es lo que también debemos hacer. Pero hay muchos trabajadores que no necesariamente están cubiertos por el ámbito de la ley 16.744, que son aquellos trabajadores independientes que quizás aún no están cotizando para efectos de esta ley y que quisieran cotizar y decir, bueno, ahora me siento que es necesario protegerme por este seguro. María Alejandra, si un trabajador se quiere adherir al Instituto de Seguridad Laboral, ¿qué es lo que debe hacer en materia de cotizaciones?
Igual voy a distinguir antes los honorarios producto de la operación renta. Hubo una modificación normativa que incluyó, aparte de los honorarios, a fin de efectuar sus cotizaciones a través de la retención en la operación renta. Esos honorarios ya se encuentran afiliados al Instituto de Seguridad Laboral a través de este registro masivo que se hizo en la operación renta, por lo tanto con la retención que fueron sujetos, se encuentran cubiertos por el seguro. Ya tienen derecho a todas las prestaciones y a todas las atenciones que otorga el Instituto de Seguridad Laboral en caso de accidente del trabajo, del trayecto o una enfermedad profesional. En ese caso, la ventaja de este tipo de honorarios que tiene retención es que no necesita ningún registro y que en estricto rigor sus cotizaciones ya se encuentran al día producto de esta retención. En el caso del otro tipo de honorarios o independientes que no se encuentran sujetos a la retención, se deben proceder a registrarse en el instituto. Para ello pueden visitar la página web de servicio o bien presencialmente. Es una inscripción muy básica, no necesita mayores antecedentes, porque en caso de cotejar información eso se hace con posterioridad. Y a continuación lo que sí necesitan es mantenerse al día en el pago de sus cotizaciones para tener derecho a las coberturas. Entonces eso es como en general.
Perfecto. ¿Cuánto se debe pagar por el para estar cubierto por el seguro de la ley 16.744?
Hay una cotización básica que es igual para vamos a hablar de los honorarios, pero para todos los honorarios, que es de 0,93%, que es 0,9 que es la base y 0,3 que es la extraordinaria. Y en ese caso, con esa cotización, los trabajadores tienen derecho, estos independientes, a todos los beneficios de la ley, a todas sus coberturas. Que en términos generales, si quieres, sí, te comento, sí, que en realidad tanto los dependientes como los independientes tienen derecho a las prestaciones de la ley, que en realidad son las prestaciones médicas, que implica todo tipo de atención médica que necesite, que pues la Dani ahí puede ahondar, para recuperar la salud o bien terminar o las secuelas producto de este accidente o de esta enfermedad. Y también tiene derecho a las prestaciones económicas, que quizás son las en parte las más regulares que se utilicen, que en el caso de aquellas prestaciones económicas que hay un tipo de incapacidad, dependiendo del tipo de incapacidad que se produce, la incapacidad más regular, no quiero decir así, pero la que tiene mayor ocurrencia es la incapacidad temporal, que son aquellas que necesitas un subsidio mientras te mejoras o te recuperas de la enfermedad o del accidente. Y en ese caso tiene una duración máxima de 52 semanas y un tipo de subsidio, entonces ahí tienes derecho a la licencia. Entonces puede ser un beneficio o una seguridad que los trabajadores honorarios sobre todo pueden privilegiar.
Cuando hablamos de subsidios nos referimos en específico al caso que estabas comentando, a la licencia, al pago, sí, de la licencia médica, ¿verdad?
Sí, exactamente. Perfecto. Entonces ahí hay un beneficio que los trabajadores honorarios valoran tremendamente, porque la incertidumbre de la remuneración cuando eres trabajador por cuenta propia es mayor. Entonces, en ese caso es un beneficio que no está de más y que vale la pena registrarse y tener derecho a la cobertura.
Así es, perfecto. Ya, súper. Oye, pero estábamos hablando, ¿no? Hablaste del trabajador honorario con retención de la operación renta. El que no tenía, si se trataba de un trabajador honorario sin retención en la operación renta.
Era el mismo concepto, el sin retención en la operación renta es un voluntario igual. Entonces, en ese caso tiene la misma característica, tiene que registrarse en el instituto para tener derecho a la cobertura y tiene que cancelar la misma cotización que un 0,93. O sea, en ese caso existe igualdad en la base de la cotización para todos, tanto para los trabajadores dependientes, porque el empleador también tiene que pagar un 0,93, como para los independientes, que es la misma tasa.
Ya, perfecto. Entonces, eso es la primera instancia en el momento de la inscripción y por los próximos primeros 2 años, ¿verdad? Porque hay un tema que nos queda ahí que tiene que ver, y ya lo hemos conversado en otras emisiones de este programa, que tiene que ver con el decreto supremo número 67. Si nos puedes también comentar un poco respecto de esto, de qué se trata, y también como para orientar a los trabajadores, dado que estamos en un año de decreto supremo.
Ahí hay un tema, lo que te comentaba hace un momento. La cotización base es del 0,93 y los empleadores, para sus trabajadores dependientes, deben pagar esa cotización base. Y adicional a eso se paga una tasa adicional que cuando nace la empresa tiene un concepto de presuntivo, porque según el Código de Actividad Económica, es el riesgo presunto de esa actividad económica. Para eso existe una normativa, que es el Decreto Supremo 110, que establece cuáles son las actividades económicas y su rango de tasa adicional estándar. Pero con posterioridad a los 2 años, o después del inicio de la empresa, se aplica la siniestralidad efectiva, que son aquellos accidentes o enfermedades profesionales que se originan efectivamente en la empresa. Entonces, este decreto en realidad tiene un enfoque o quiere privilegiar a aquellos empleadores que se preocupan de la prevención, que se dedican efectivamente y hacen suyo el lema de que prevenir sale más caro, que sale más barato que curar. Entonces, en ese caso, este decreto lo que quiere privilegiar a través de una evaluación que se hace cada 2 años es premiar a aquellos empleadores que se preocupan de estos temas, disminuyen sus tasas de accidentabilidad y de enfermedad, por lo tanto les rebaja o les deja en cero la tasa adicional. Y por el otro lado, aquellos que no se ocupan tanto o no tan eficientemente tienen un recargo en esta tasa. Creo que llega hasta el 6,8%. Ahí ustedes me ayudan si me equivoqué. Y en ese caso, ahí también la superintendencia hizo un alcance hace aproximadamente 2 semanas, sí, respecto de los plazos que estaban contemplados para este periodo de evaluación, sí, de esta siniestralidad efectiva.
Hacia allá quería llegar, Joana. ¿Qué medidas adoptaron en este proceso de decreto supremo 67? Que recordemos que es un proceso que aplica en año impar y justamente aplicado durante este año. Y hace más o menos, como bien lo mencionaba María Alejandra, hace aproximadamente unas semanas, un mes, hay una nueva medida respecto para este proceso. Si nos puedes contar, sí, de esto.
Sí, nosotros como superintendencia, considerando la contingencia y los posibles problemas que han tenido las empresas, o sea, sabemos que ha sido, o sea, todos hemos estado con dificultades, las empresas probablemente no han podido realizar el proceso de acreditación de ciertos requisitos para acceder a la rebaja de su cotización adicional, porque cuando les corresponde, el organismo administrador les informa a las empresas y les da plazo hasta el 31 de octubre del año en que se realiza el proceso de evaluación para presentar ciertos requisitos que le permiten acceder a la rebaja. Entonces la superintendencia amplió este plazo hasta el 31 de diciembre del 2019, de manera que las empresas que lo hagan, que durante eso, o sea, que no lo pudieron hacer en octubre, siempre la ley les ha permitido hacerlo hasta el 31 de diciembre, pero el que lo hace hasta el 31 de diciembre corre su nueva tasa de cotización 2 meses después, en el mes subsiguiente. Sin embargo, la superintendencia, considerando la situación de fuerza mayor a la que se han visto enfrentadas la entidad empleadora, amplió el plazo que finalizaba en octubre hasta diciembre y todas las cotizaciones rebajadas corren a partir del 1 de enero del 2019.
Ah, perfecto.
Sin embargo, vamos a, en algunos casos, a las empresas que presenten los requisitos y todos los documentos a su organismo administrador para acceder a la rebaja muy en el plazo, o sea, puede ser que el 30 de diciembre alguna empresa lo presente, probablemente no se va a alcanzar a procesar y generar la resolución que fije esta nueva tasa y se va a juntar con el periodo de, o sea, con el plazo de pago de cotizaciones. Por lo tanto, si la empresa no alcanza, si no se le alcanza a notificar su nueva tasa y pagó ya su cotización, los organismos administradores, según las instrucciones que ha dado la superintendencia, van a tener que devolver estas cotizaciones pagadas en exceso, en un proceso que también está regulado en nuestro compendio de normas.
Perfecto, una muy buena noticia también, sobre todo para el foco del Instituto de Seguridad Laboral, dado que nuestra cartera de adheridos está concentrada justamente en micros, pequeñas y medianas empresas, así que es una muy buena noticia para ellos y quienes efectivamente han tomado todas las medidas de prevención y han podido mantener un buen estándar de seguridad con sus trabajadores. Me parece una excelente noticia que se pueda rebajar también la tasa de cotización. Son muchos los temas que tenemos que conversar durante esta mañana, porque está el tema de accidente de trayecto, el tema de cotizaciones, prestaciones médicas, y también tengo entendido que hay un proyecto de licencia médica electrónica que hemos estado trabajando en conjunto que también queremos contarle a nuestros auditores, pero me dicen que tenemos que hacer una breve pausa comercial. No se despeguen de este panel femenino que tenemos hoy día en Conocer para Prevenir. Volvemos en unos minutos.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invitan a escuchar Concierto Oído. un programa de difusión para la música docta nacional todos los lunes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Concierto Oído, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y conducido por el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído, todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Odio la Televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio. Odio la televisión, pero me encanta. Todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile y también por radio.uchile.cl.
Con tantas finestras de colorate.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir. Seguimos en la compañía de este panel Suceso ISL, con quienes hemos estado hablando, informándonos de las medidas de seguridad laboral frente a la contingencia social. Contamos con la visita de Joana Álvarez, jefa de regulación de la Suceso, María Alejandra Sánchez, jefa del Departamento Jurídico y del ISL, y Daniela Gutiérrez, jefa de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo del ISL. Entre las tres nos han ido ayudando y orientando respecto de las mayores dudas que tenemos como trabajadores y trabajadoras respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Ha sido sin duda un programa sumamente informativo y femenino, donde hemos podido también compartir esta información que nunca está de más saber en caso de algún accidente, que lamentablemente ocurren y ocurren con frecuencia en este país, y así lo demuestran las tasas, bien lo sabrás, Joana, respecto de la accidentabilidad de trayecto. Pero hay un tema que quiero abordar y que lo decía en el bloque anterior, que tenía que ver con el foco de adheridos al Instituto de Seguridad Laboral, que está concentrado en micro, pequeñas y medianas empresas. Y en ese marco, Joana, preguntarte si hay alguna medida que haya estado trabajando la Superintendencia de Seguridad Social justamente en apoyo a las micropymes.
Sí, precisamente hoy estamos trabajando en una nueva instrucción a los organismos administradores, considerando todas las problemáticas a las que se ven enfrentadas las pymes, las micro, pequeñas empresas en el país, para el pago de sus cotizaciones. Hoy día la normativa permite que las empresas puedan hacer una declaración y no pago de sus cotizaciones. Y eso las exime de pagar una multa, y siempre se ven sujetas de todas formas en el momento que paguen a los intereses que se generen entre el plazo que tenían para pagar y en el momento del pago. Nosotros como superintendencia, considerando la situación en la que se encuentran las entidades, estamos hoy día ya saldría esta instrucción a los organismos administradores para que aquellas empresas que realizaron en plazo la declaración de las cotizaciones y todavía no han pagado, puedan los organismos administradores ponderar las circunstancias que le impidieron realizar el pago en plazo y poder condonar los intereses que se hayan generado.
Ah, perfecto.
Eso por una parte, para aquellos que sí cumplieron con el plazo de declarar las cotizaciones. Y para aquellas empresas que por algún motivo que sea justificado una causa, una razón de fuerza mayor, la superintendencia también va a instruir a los organismos administradores para que ponderen estas situaciones que han impedido que la, o que impidieron que las empresas al día 13 de octubre realizar su declaración, o sea, declaración y pago, no la realizaron, por lo tanto están sujetas a multas hoy en día e intereses. Pero si se considera o si es ponderada la situación por el organismo y se refleja que existió una situación de fuerza mayor, también se les va a permitir que no paguen ni intereses ni multas. Y eso va a quedar a cargo de una evaluación que haga cada organismo administrador.
Perfecto.
Entonces, aquellas empresas que aún no realizaron y estuvieron, por
razones de fuerza mayor,
alguna situación de dificultad, van a poder hacerlo hoy y sin pagar ni intereses ni multas.
Esa es una muy, muy buena noticia, sobre todo para orientar a los organismos administradores, porque en estricto rigor nosotros como organismo estamos obligados a hacer cumplir las instrucciones que saca la superintendencia. Entonces, esta es una demostración de que se está apoyando efectivamente a las micro y pequeñas empresas. Y tal como tú decías, Jenny, ese es nuestro principal foco del instituto. Por lo tanto, vamos a tener que promover esta posibilidad de que den cumplimiento a su declaración y que vamos a poder ponderar esta circunstancia. Porque tal como tú decías, puede que alguna empresa en octubre haya alcanzado a declarar, porque producto de esta situación de contingencia fue posterior, y ahora la podamos eximir de esos intereses para poder facilitarle el pago quizás el próximo trimestre o en 2 meses más o cuando sea, pero también pueden ser aquellas que se han visto afectadas ahora y no han podido declarar porque se destruyó la empresa, se vio afectada, la gente se ve impedida de trabajar en su jornada completa u ordinaria, no han podido dar cumplimiento a todas sus obligaciones, así que una muy buena noticia que nos está dando la superintendencia.
Así es, una excelente noticia, sobre todo apoyo a quienes son foco también del trabajo que realizamos en el ISL día a día, que son micro, pequeñas y medianas empresas. Seguramente vamos a estar conversando en otro programa al respecto, ya haciendo quizás una bajada de cada antecedente que sea mucho mayor en profundidad también. Y vamos a estar nosotros como Instituto de Seguridad Laboral informando a través de los distintos canales de esta buena noticia, ya sea a través de sitio web, ya sea a través también ocupando los micrófonos de Radio Universidad de Chile, pero también seguramente a través de correo electrónico vamos a estar informando en específico a todos nuestros clientes sobre esta excelente noticia que nos acaba de dar Joana. Eso en materia de cotizaciones, pero hay un tema que nos quedó pendiente también del bloque anterior, que fue quizá profundizar un poco más, Daniela, el tema de las prestaciones médicas y cómo se otorgan a los trabajadores independientes, que hoy día también son un gran foco del Instituto de Seguridad Laboral. Como bien lo mencionó María Alejandra, durante este año y producto de la ley 21.133, el Instituto de Seguridad Laboral recibió más de 520.000 trabajadores que emiten boleta honorario y que entraron a través de la operación Renta. Ellos, quizás muchos de ellos, no están escuchando y se están preguntando cómo me toca a mí el tema de la otorgación de las prestaciones médicas.
Bueno, en términos generales no se hace ninguna distinción sobre los beneficios que otorga la ley 16744 a todos los trabajadores afiliados, sean estos dependientes o independientes, ¿ya? Ahora, para reforzar cuáles son aquellas prestaciones médicas las cuales sí tiene derecho un trabajador, primero indicar que es necesaria la denuncia. La denuncia es el documento formal que activa finalmente el seguro. Sin denuncia no podemos darnos por enterado de que ocurrió un evento a un trabajador afiliado, por lo tanto no podemos entregar las prestaciones vinculadas. Una vez que empieza a recibir la atención, el trabajador tiene derecho a recibir todas las prestaciones médicas y económicas, como mencionábamos recién, que tiendan a su recuperación completa o mientras los síntomas subsistan, ¿ya? Dentro de las prestaciones médicas, bueno, tenemos, por ejemplo, las atenciones médicas, quirúrgicas, dentales, las hospitalizaciones, los medicamentos, los traslados. Hay readecuación de vivienda en caso de ser requerido o reeducación laboral cuando las capacidades residuales no le permiten incorporarse a su lugar de trabajo habitual. ¿Ya? Y todas esas prestaciones están cubiertas por el seguro en la medida que se entreguen a los diagnósticos que fueron acogidos como laborales a partir del siniestro.
Son hartos los beneficios que tiene la ley y que son derechos de los trabajadores frente a un accidente. Pero hablando también del tema de los deberes, María Alejandra, respecto de la ley 16.744, ¿cuáles son los deberes del empleador frente a esta ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales?
En términos generales, en el ámbito laboral, nuestro código dice que es obligación del empleador proteger a los trabajadores tanto en la vida y en su salud. Por lo tanto, tiene que proporcionar todas las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo, los elementos de protección, y también los medios para que accedan a una oportuna y adecuada atención médica, tal como decía Daniela, para tener ese tipo de prestaciones, el empleador tiene la obligación de proporcionarle al trabajador toda esa, facilitarle acceder a esa atención. Ahora, en forma específica, la ley 16.744 establece algunas obligaciones, donde quizás una de las principales materias preventivas es informar a cada trabajador de los riesgos que existen en el lugar de trabajo. Toda actividad humana tiene implícito un riesgo y el trabajo no está exento de ello. Por lo tanto, entendemos que el estar informado es una acción principal para prevenir. O sea, si yo conozco, sé cómo prevenir. Por eso es el nombre del programa. Exactamente. Entonces, esa es casi la principal o una de las principales obligaciones del empleador, es informar a todos los trabajadores de estos riesgos presentes en el lugar de trabajo. También de las medidas preventivas que tiene, cómo tiene que trabajar correctamente. Por ejemplo, insistimos mucho en el uso del casco para la gente que trabaja en construcción, el arnés de seguridad es fundamental. Esa reiteración o esa información que debe dar el empleador tiene que ser a todos sus trabajadores en forma completa, en forma eficaz, que lo entiendan, que lo permeen, que lo hagan suyo. Esa es como la principal obligación. En general es cada vez que se inicia una nueva labor, pero no está de más reforzarlo, que el empleador vuelva a reiterar. Esa es una muy importante. El otro es mantener al día y tener de público conocimiento el reglamento interno de higiene y seguridad para los trabajadores. Que ahí en estricto existe la normativa como básica que tienen que conocer los trabajadores para poder prevenir los accidentes y conocer eficazmente cómo se debe trabajar en forma correcta para prevenirlo. Lo que comentaba anteriormente, que era mantener un lugar de trabajo con condiciones sanitarias y ambientales necesarias para mantener la seguridad. Tener escaleras con baranda, con esas winchas de antideslizante para que uno no se resbale, etcétera. Lo del casco de seguridad, proporcionarle a todos los trabajadores los elementos de seguridad necesarios en relación al trabajo que realicen. Eso también es obligación del trabajador. Lo que decía Daniela también, reiterar que tiene que denunciar y es su obligación denunciar todos los accidentes del trabajo, del trayecto o enfermedades profesionales al organismo administrador del seguro. En términos más concretos, cuando existe un accidente grave fatal, suspender la faena y denunciar esto o informar a la dirección del trabajo y a la Seremi respectiva cuando hay algún tipo de accidente de esas características. Eso en términos generales son obligaciones de la ley, pero como te decía y te reiteraba, la obligación del empleador es proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Y en ese llamado o en esa obligación estamos comprometidos todos, y los trabajadores también tienen su obligación en ese aspecto, de que al momento de conocer e informarse, hagan suya esa forma de trabajo para a sí mismo cuidarse.
El autocuidado. La seguridad y salud en el trabajo es una responsabilidad de todos, empleadores, trabajadores, organismos administradores, fiscalizadores, como la Superintendencia de Seguridad Social. En el fondo es un trabajo de todos para llegar efectivamente a una tasa de siniestralidad, ojalá cero, por lo menos en lo que nos respecta a nosotros como país. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer, y como bien decía María Alejandra, si bien es un deber del empleador proporcionar los elementos de protección personal, también es un deber del trabajador ocuparlos, ya sea los cascos, gorros legionarios, incluso lo que mencionábamos al principio del programa, el uso del bloqueador solar, es importantísimo hoy día en todos aquellos trabajadores que están realizando labores en la calle, los que están andando en moto, aquellos que están trabajando, no sé, en los parques, como cuidadores, conserje. Hay tantas labores que se realizan al aire libre y que hoy día requieren de de una mayor seguridad respecto al uso de gorros legionarios, bloqueador solar, hidratación, son muchos los ámbitos preventivos y que parten desde nosotros mismos y, como bien ha dicho muchas veces incluso el jefe de prevención, incluso parten desde el sentido común, de decir cómo me cuido, cómo me hago cargo también respecto de mi seguridad. Pero para encontrar toda esta información, invito desde ya a todos los auditores a revisar el sitio web del ISL, www.isl.gov.cl, donde también se podrán encontrar todas las medidas preventivas frente a los escenarios actuales. Saliendo un poco de este tema ya de los deberes, quisiera hacer una pregunta muy práctica a Joana, quien representa en esta tarde a la Superintendencia de Seguridad Social, y tiene que ver con los efectos de reclamación. También nos preguntan mucho en el Instituto de Seguridad Laboral, por ejemplo, frente al pago de las licencias médicas, si hay que hacer una consulta respecto a un reclamo, ¿dónde se establece este reclamo, por ejemplo?
Bueno, hoy la Superintendencia, como principal canal de reclamo, es el canal electrónico. Nosotros este año, no, ya el año pasado, en noviembre del año pasado, fin de 2018, partimos con el proceso administrativo electrónico. Eso quiere decir que hoy todos los reclamos de la Superintendencia se pueden hacer de manera electrónica. Nosotros estamos integrados con algunos organismos para recibir toda la información para la resolución de los reclamos, y con los que no estamos integrados también tenemos procesos de comunicación en línea para acortar los tiempos de tramitación. Entonces, el canal inicial al cual se debiesen dirigir todas las personas que tengan algún reclamo en relación a pagos de sus subsidios, en relación a calificaciones, pueden hacerlo en la página web de la Superintendencia, www.suceso.cl. Además, también tenemos canales presenciales. Esto, estamos en nuestras distintas agencias regionales, estamos representados en cada una de las regiones, y también tenemos una oficina de atención presencial que está ubicada en la calle Huérfanos, 1360. Huérfanos casi con Amunátegui, por si me equivoqué en la dirección. Sí. Huérfanos casi esquina Amunátegui, aquí en la ciudad de Santiago está nuestra oficina de atención de usuarios.
Perfecto.
Ahí, ayudan a cada una de las personas.
No te equivocaste, la dirección efectivamente 360. Es Huérfanos 1360, y el teléfono es el 22620-4400, por si quieren realizar también alguna consulta. Así que estaba bien la dirección, como lo dijiste. Huérfanos casi esquina Amunátegui. Siguiendo con el tema de las licencias médicas, tengo entendido que hay un proyecto que se ha estado realizando efectivamente para operativizar o mejorar el proceso de emisión de licencias médicas tipo 5 y 6, que son aquellas licencias médicas productos de accidente del trabajo o enfermedades profesionales, y en el cual ha trabajado fuertemente Suceso ISL. Quisiera que nos contaras un poco al respecto. También te voy a preguntar a ti, Daniela, que entiendo que ha sido protagonista también de este proyecto.
Sí, nosotros estamos muy contentos porque este proyecto lo pudimos llevar a cabo en conjunto con los organismos administradores y las empresas que prestan este servicio de licencia médica electrónica. Esta era una gran aspiración de la Superintendencia, porque no existía la posibilidad de tipificar una licencia médica como 5 y 6 de manera electrónica. O sea, si algún trabajador concurría, ya sea por un accidente o una enfermedad, que tuviese algún síntoma que él posiblemente fueran de su trabajo, el prestador de salud común, o en el caso del ISL, sus prestadores en convenio, no tenían la posibilidad de ingresar una licencia electrónica tipo 5 y 6, sino que hacían en los casos que no existían, lo tenían que hacer en papel. Pero muchos prestadores no tenían, ya no manejan formularios de licencia en papel, entonces emitían una licencia tipo 1, y ahí posiblemente ya se diluía y era difícil volver a llevar esta licencia a la tramitación a través de los organismos administradores. Nosotros, con la normativa que salió en el mes de abril y que entró en vigencia en el mes de septiembre, establecimos un nuevo flujo de tramitación para este tipo de licencia, lo cual acorta los plazos para los trabajadores. Una licencia médica electrónica de por sí ya es más fácil y más rápida su tramitación, Pero adicionalmente, al tener la posibilidad de tipificarla como 5 o 6, ya sigue el flujo lógico, que es que entre al organismo administrador directamente esta licencia, para que el organismo administrador, que es el ente competente para calificar una enfermedad o un accidente, que tiene todos sus procedimientos regulados por la superintendencia, están los protocolos de calificación de enfermedad, en donde el trabajador se somete a distintos exámenes e incluso se va a evaluar su puesto de trabajo para definir si tiene o no origen laboral, se realiza de manera más corta, porque antes esto pasaba por la ISAPRES, por la COMPIN, y finalmente eso implicaba más días de tramitación para el trabajador. Sin embargo, siempre al final llegaba al organismo administrador, quien en definitiva calificaba el origen de esta enfermedad o este accidente. Entonces, eso es una muy buena noticia para todos los trabajadores, y sobre todo en el ISL, que toda su licencia, o sea, que ellos de por sí, toda la tramitación de los subsidios se hace a través de una licencia médica. Uh-huh. Y nosotros como superintendencia estamos también promoviendo que esto sea masivo y que el ISL pueda hacer convenios con su prestador en donde les obligue, promueva el uso de la licencia electrónica porque trae muchos beneficios para los trabajadores.
Así es, a mí en lo personal y para los empleadores me parece también una excelente noticia. Sí. Nosotros lo hemos estado difundiendo ya más o menos desde el mes de septiembre, y efectivamente, tanto en lo técnico respecto del flujo o este proceso de emisión de licencia médica, ya es una noticia muy positiva, pero que en lo que respecta a la calidad de vida del trabajador también, porque acorta los tiempos de tramitación. No hay que hacer un doble viaje, el trabajador se puede concentrar solo en su total recuperación. O sea, es una excelente noticia. Y en ese marco, Daniela, cuéntanos cómo el ISL se ha sumado a este proyecto y cómo se ha ido trabajando también para efectivamente mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Bueno, quiero partir diciendo de que este es un proyecto tecnológico bastante ambicioso, ya que ha sido un desafío para el Instituto de Seguridad Laboral poder llevar a cabo actualmente estar tramitando las licencias en este formato electrónico, ¿ya? Efectivamente, tú mencionabas recién cuáles son los beneficios tener una licencia o acceder a una licencia médica electrónica, que es principalmente que el trabajador que se ve afectado por un accidente o por una enfermedad no tenga que andar finalmente trasladando el formulario papel como lo hacía antes para poder llevárselo a su empleador y el empleador llevarlo hasta una de nuestras sucursales, porque finalmente funciona en este formato nuevo. Ha sido todo un descubrimiento finalmente para el ISL el acceder también a lo que está ocurriendo ahora con las licencias, que nos estamos dando cuenta que ocurren situaciones efectivamente en la atención que las podemos pesquisar con anterioridad o sin tanto desfase como nos ocurría con las papel. Entonces eso también nos ayuda bastante a nosotros a poder mejorar nuestros convenios o nuestras licitaciones con nuestros prestadores y hacerlos más efectivos para brindar una mejor atención principalmente a los trabajadores que están afiliados.
Y hoy día esto ya se está trabajando o se está comenzando a trabajar con dos entidades que están llevando el proceso de emisión de licencia médica electrónica. ¿Cuáles son y cómo lo puede hacer un empleador para adherirse a ello?
A ver, hoy en día existen dos operadores a nivel nacional, que son IMED y Medipass, quienes tienen las plataformas por las cuales se tramitan las licencias médicas electrónicas. Los empleadores, independiente de su número de trabajadores, se puede adscribir a cualquiera de las dos plataformas o a las dos en simultáneo, porque así evita efectivamente traspasar, si no está inscrito en una, traspasar a un proceso manual la parte que le corresponde a él de llenar la documentación. Entonces la invitación es a que todos los empleadores se puedan adscribir al sistema y así poder tener licencias full electrónicas, que son mucho más rápidas de tramitar.
Perfecto, una excelente noticia también. Me dicen que ya nos queda poco tiempo, entonces yo realmente quería agradecerle la asistencia a este programa, porque he estado haciendo como un breve resumen de lo que hemos conversado hoy día y
hemos dado excelentes noticias. Por ejemplo, chicas, hemos dado muy buenas noticias en materia de accidente de trayecto. Así nos comentaba Joana, también María Alejandra, respecto de este oficio que modifica un poco la normativa de accidente de trayecto y la flexibiliza frente a la contingencia social. También hemos dado buenas noticias respecto de las pequeñas y medianas empresas, respecto de las cotizaciones, la declaración y de cómo se van a formular quizás nuevos marcos que van a flexibilizar también el tema del pago de las cotizaciones, siendo un alivio en esta contingencia, sobre todo para las micros, pequeñas y medianas empresas, y también respecto del decreto supremo 67, que también está rigiendo este año y donde también se ha flexibilizado, se han dado mayores oportunidades también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por último, este tema de licencia médica electrónica, que sin duda viene a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, así que por lo menos yo me siento muy contenta de haber compartido este panel con ustedes y haber podido entregar estas buenas noticias a los empleadores y también a los trabajadores. Te quiero agradecer, Joana, que hayas compartido esta tarde con nosotros, y desde ya te dejo invitada para una próxima oportunidad, y si traes así de buenas noticias, entonces ven muchas veces.
Yo feliz, muchas gracias por la invitación.
Daniela, a ti también te agradezco, y también a ti, María Alejandra, gracias por el aporte que han tenido en este programa y las buenas noticias que han podido compartir con todos nuestros auditores. Me están diciendo que tenemos que irnos brevemente, pero yo necesito dar una noticia o pasar más bien un dato del Instituto de Seguridad Laboral, y quiero contarles que el ISL los invita a todas las organizaciones civiles a ser parte de su Consejo de la Sociedad Civil, que es una instancia de participación ciudadana de carácter consultivo, donde se podrán aportar visiones para la construcción de políticas públicas en Chile. Y es por eso que invitamos a todas las organizaciones civiles y vigentes con personalidad jurídica y que estén interesadas en temas de seguridad y salud en el trabajo a incorporarse a este proceso de construcción del Consejo de Sociedad Civil. Las inscripciones están abiertas a partir del 30 de septiembre y hasta este 22 de noviembre del 2019, y pueden realizar consultas a participacion.ciudadana@isl.gob.cl. Queda poco tiempo, entonces por eso era necesario pasar este aviso para todas las organizaciones civiles que nos pueden estar escuchando. Saludamos de forma afectuosa por último a todo el equipo del Instituto de Seguridad Laboral y también a la SUCESO y a todos los funcionarios que nos están escuchando hoy día. Así que bueno, sin más que decir, les agradezco la sintonía de hoy y nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.